Pucci y Dave Madden, la serie se transmitió de 1970 a 1974 en los Estados Unidos, a través de la cadena ABC. A México llegó a mediados de 1974 y se transmitía por el Canal 5. Fue tal el éxito de este programa y sobre todo de los temas musicales que llegaron a sonar en la radio. Así escuchamos canciones como Breaking Up Is Hard To Do, Don't Take Your Love Away From Me, I Can Feel Your Heartbeat y la famosa I Think I Love You.
¿Qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
La vuelta de los octavos de final de la Champions League viven en cadena W.
Viene pelota, segundo palo, rebote, gol.
En su casa, el Bayern Múnich recibe al PSG. Miércoles 8 de marzo, 2 de la tarde. En W Radio. WRadio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz de la Champions League. ¡Gol! La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
Me nace del corazón decirle que usted es mi vida.
Exitosa temporada.
Disculpe que se lo diga.
Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Boletos desde 500 pesos.
Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel.
Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
W Radio invita.
Esta cuaresma, elige Soriana. Lleva filete de mojarra de granja a $89.90 el kilo. Sí, a solo $89.90 el kilo. Y además, pollo entero fresco a $34.50 el kilo. Sí, a solo $34.50 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 8, aplica restricciones.
Si es radio, es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Ojalá y hoy empiece una gran ruta para que MC, junto con el PAN, el PRI y el PRD, rumbo al 2024, podamos detener al populismo.
Previendo ese escenario que ya se ha dado en otros estados, es que Movimiento Ciudadano da un paso lateral. Nos echan la culpa siempre, bueno, fuera máscaras, porque ¿cómo van a explicar un resultado de un 60%? Ya no van a tener frente a ellos a Movimiento Ciudadano.
La función del árbitro electoral, su independencia que tanto defienden, va aparejada de algo muy importante: la prudencia. Creo yo, lo afirmo contundentemente, no ha existido prudencia.
Por cierto, quien hablaba de la prudencia, justo quien tiene el triste privilegio de ser la única persona en 30 años de transición democrática de haber roto ese arreglo fundacional de la transición.
Así las cosas.
7:03, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6:00 a.m, hoy que es martes 7 de marzo del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7:00 a.m. Gracias por estar con nosotros, por escribirnos a través de Twitter en @wradioméxico. Estamos muy al pendiente. Y bueno, mucha gente por acá ya muy activa escribiéndonos, gracias, desde las 6:00 a.m. Y bueno, un saludo a todos los que nos escuchan a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo, iOS o Android, y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y también estamos muy al pendiente en el teléfono en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Sí, la verdad es que muchos comentarios y, bueno, muchas risas también con las palabras de seguridad. Ya saben cómo se pone aquí Javier Risco. Pero bueno, gracias, por supuesto, a todos por sus comentarios, tanto en Facebook como en Twitter y las llamadas telefónicas. No ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas, hoy desde Palacio Nacional. Y ya saben, si hay algo que destacar aquí de inmediato, lo hacemos.
Martes. Este martes, en Así las Cosas.
Bueno, este martes en Así las Cosas, ya les decíamos hoy desde las 6 de la mañana que es sin lugar a dudas la nota que está acaparando las primeras planas de los diarios de circulación nacional y seguramente también de muchos diarios locales, es lo que sucedió allá en Tamaulipas. Estos 4 estadounidenses secuestrados en ese estado de la República. Y bueno, pues hay información de todo tipo, Sedena, Marina, FBI, buscan a estos 4 estadounidenses secuestrados. Y bueno, pues en una información, Javier Risco, que de una manera muy extraña, y lo digo extraña porque no sucede con frecuencia, pues estuvo también en prácticamente todos los noticiarios de televisión abierta en Estados Unidos. Es decir, es una información que trasciende, digamos, al hecho local y que, bueno, vienen ya, por supuesto, reacciones también desde el gobierno de Estados Unidos, desde la propia oposición en diferentes ámbitos de aquel país. Y sobre todo, pues, en la exigencia de que se aclare qué está sucediendo y, por supuesto, que se encuentre a estas personas secuestradas. Es hoy la nota, reitero, en prácticamente todos los diarios de circulación nacional. Sí. Lo destacan también algunos diarios en Estados Unidos, pero nos llamaba la atención la importancia que está adquiriendo al pasar, sobre todo, la televisión abierta, Javier.
Así es, Excelsior, La Jornada, Milenio, Reforma, todos se van con la nota principal, la de 8 columnas. Con esta información de los 4 ciudadanos estadounidenses secuestrados en Tamaulipas. Pero vamos a escuchar justamente cómo en las 3 principales cadenas, tanto CBS como ABC como NBC en Estados Unidos, abrían su noticiero con esta información. Vamos a escuchar primero lo que ocurría en CBS con Nora O'Donnell en la presentación de estos ciudadanos estadounidenses secuestrados en Tamaulipas. Vamos a escuchar cómo abrió el noticiero.
An urgent search for 4 American citizens kidnapped at gunpoint in Mexico. The FBI tonight offering $50,000 in reward money for the safe return of the Americans who were in Mexico to buy medicine and got caught in a shootout.
Escuchemos ahora ABC, otra de las cadenas más importantes.
The disturbing video of 4 Americans who authorities believe were kidnapped just south of the border in Mexico. Tonight, the FBI now working with Mexican authorities. We have the disturbing surveillance video here showing heavily armed men pulling the Americans from their minivan. At least one of them can be seen being put in the back of the truck.
Sí, lo relevante también de esto, Gaby, la presencia de este video, que fue prácticamente con lo que se vistió esta nota en los noticieros más importantes. Y ahora vamos a escuchar lo que sucedió con Lester Holt en NBC News.
Good evening, everyone, and thank you for joining us. Chilling images tonight appear to show 4 Americans kidnapped at gunpoint moments after crossing from Texas into Mexico on Friday. Tonight, the FBI asking for the public's help, offering a $50,000 reward to help locate the Americans who were attacked by armed men after crossing from Brownsville, Texas, into Matamoros.
Ahí están los principales, insistimos, noticieros de Estados Unidos dándole seguimiento. Hoy el diario USA Today, también uno de los más importantes, hay que decirlo, tal vez el más popular en Estados Unidos, tiene esta información en su portada, Gaby.
Sí, y en estos audios que escuchábamos de las transmisiones en televisión, tanto de CBS, ABC como NBC, pues se dan algunos datos adicionales. En el de ABC se habla, como tú dices, de este video de los 4 estadounidenses que fueron secuestrados, dicen aquí, al sur de la frontera con México. Y bueno, pues el video en donde se ve cómo los están subiendo, incluso la madre de uno de las personas, de una de las personas secuestradas, decía: es que las cosas más duras para mí ha sido ver cómo aventaban el cuerpo de mi hijo a esta camioneta como si fuera un bulto. Y luego, bueno, pues el otro, el de NBC, ahí se habla también ya de que el FBI está solicitando la ayuda de los ciudadanos y está ofreciendo una recompensa por $50,000. Pero sí llama la atención, reiteramos, el que llegue con esta fuerza a la televisión abierta, a la televisión allá en Estados Unidos. Y tenemos en la línea a José López Zamorano, él es periodista allá en Washington. José, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, muy buenos días.
¿Qué tal, Gabriela? Buenos días.
José, pues un poco esto que decíamos, ¿no? Las reacciones allá en Estados Unidos a esta nota, sin lugar a dudas, pues importante, pero no es tan común, ¿no?, que esto brinque sobre todo a los medios que tienen un alcance mucho más abierto, ¿no?
Sí, no es común y yo creo que hay varias explicaciones. Por supuesto, sabemos que Tamaulipas en general está en el nivel de alerta número 4. Desde hace meses hay una advertencia precisamente porque los posibles secuestros de ciudadanos de Estados Unidos o residentes locales permanentes son de alguna manera un problema que existe y subsiste allí. De hecho, hay muchas restricciones, por ejemplo, para el movimiento de los propios empleados diplomáticos de Estados Unidos en el estado y especialmente en el área de Matamoros. ¿Qué explica que este incidente tenga esa repercusión? Yo creo que son varios elementos. Número uno, hay que ver el contexto. Desde hace varios días el tema de la frontera ha estado muy, muy candente en los medios de Estados Unidos, pero también en la clase política. No solamente fue este artículo del ex procurador William Barr, donde habla de la situación del fentanilo, fue el tema que el presidente Biden lo colocó en el más alto nivel nacional por la crisis de las organizaciones criminales durante su mensaje sobre el Estado de la Unión. Sí. Ha habido una serie de reclamaciones de que no se está haciendo lo suficiente, esta propuesta para usar al ejército contra los cárteles, la idea que está siendo resucitada de designarlos como organizaciones criminales terroristas. Esto explica por qué también ese contexto se está dando. Mañana va a haber una audiencia sumamente importante en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, donde vamos a tener a los generales del Northcom y del Southcom, del Comando Norte y Comando Sur, precisamente hablando de estos riesgos y de los grupos criminales, la DEA quejándose de que no hay suficiente cooperación de México. El Procurador General de Justicia le dice a los senadores: he tenido que ir a México 2 veces porque no estamos cooperando. Y bueno, por supuesto, el contexto de toda esta crisis de fentanilo y la culpabilidad que le asignan especialmente a los cárteles mexicanos. Entonces, creo que ese contexto de alguna manera explica por qué razón este caso tiene esta notoriedad. La otra es, por supuesto, que hay un video de este incidente. Sí. Y el hecho de que los medios informativos también juegan al son de la Casa Blanca. La Casa Blanca habla del tema, dice que el presidente fue informado. Y esto, tú sabes, para los medios, esto para nosotros es como una clave de que este tema, este incidente particular, va a cobrar una notoriedad totalmente distinta a los otros. Es el secuestro de una madre afroamericana de 6 hijos que va a un procedimiento médico a México. Es decir, todas las circunstancias, creo yo, que conspiran de alguna manera para darle este relieve que, como ustedes bien dicen, no es usual en este tipo de casos.
Claro. Sí, sí, sí. La verdad es que nos llamó la atención eso, la respuesta de la Casa Blanca inmediatamente, la voz desde Washington, José. Y te preguntaría, ¿qué se sabe, qué información se tiene sobre el secuestro desde Estados Unidos? Sabemos que el FBI también ya está investigando, como lo decías, incluso el ofrecimiento de $50,000 para conocer más sobre el paradero de estos 4 estadounidenses, pero ¿se sabe alguna razón del por qué ocurrió esto, o por lo menos la versión oficial desde Estados Unidos?
No hay una versión oficial. Como sabes, el FBI tiende a ser muy cauteloso en este tipo de incidentes cuando están bajo investigación. De hecho, tiene prohibiciones legales. Salvo cuando consideran que diseminar algún tipo de información puede contribuir a encontrar a las personas. En este caso, lo que se tiene por parte de familiares, y aquí versiones que ha habido en Estados Unidos, es que estas personas fueron confundidas presuntamente como parte de una organización criminal haitiana que opera en la zona y que fueron detenidos. Lo que sabemos por parte de los familiares es que la persona que fue a México por ese motivo era Latavia Tay Washington, una señora de 33 años, que iba acompañada de 2 personas, Shahid Woodward, Cinder Brown, y además de un tercer amigo de nombre Eric, que habían ido a México porque usualmente iban allí para un procedimiento, parece que de adelgazamiento del estómago. No era la primera vez que estaban allí. Lo que sabemos es que los amigos tenían obviamente muchas preocupaciones de ir a México, y probablemente fue un caso de identidad equivocada, donde estas personas fueron inicialmente confundidas. Hay que recordar que muchas veces cuando los carros vienen llenos de personas, son una alerta en general para las autoridades. No sé si hubo alguna bandera que quizá se prendió para estos grupos criminales y los confundieron y después se dieron cuenta que no eran y pidieron un secuestro. No hay una versión oficial, por supuesto, el hecho de que el FBI esté tomando cartas en el asunto, que haya sido demasiado público en eso, también está contribuyendo a la percepción de que ellos querían darle esta notoriedad. Probablemente estamos conociendo tantos detalles porque el FBI tomó la iniciativa de poner esto en el plano de atención pública con la recompensa inmediata que hubo, que no es usual también en este tipo de casos, y eso probablemente fue un catalizador deliberado para tratar de obtener información y visibilizar el caso de tal manera que pudieran evitar, ojalá, ¿no?, el asesinato de estas personas.
Sí, y un poco la experiencia que tienes ahora sí que de tanto tiempo de estar cubriendo desde Estados Unidos, digamos, la información con un ojo puesto, por supuesto, en México, José, ¿cómo miras esto un poco también para adelante? Es decir, ¿qué se está trazando tanto en el discurso, en la retórica que viene desde la Casa Blanca, por ejemplo, pero también lo hemos visto de algunos legisladores republicanos que han sido particularmente duros contra México y contra las autoridades mexicanas en estos últimos días, estos documentos también en donde se habla precisamente de si los cárteles de la droga deben ser considerados grupos terroristas o no? Es decir, ¿qué estás mirando hacia adelante, José?
Yo creo que hay un cálculo político deliberado por parte de los republicanos, la nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes, de situar el tema de la frontera en general, no solamente el tema de los grupos criminales, sino el tema de la frontera como una crisis sin solución provocada por lo que ellos consideran, ¿no?, erróneamente me parece, la política de fronteras abiertas de la administración Biden. Creo que creen que es un tema político ganador, que con ese tema arrinconan al presidente Biden por varios flancos. El flanco uno de ellos es el tema de la migración, ¿no? Los números récord que suelen venir cíclicamente a los Estados Unidos y que hasta el momento siguen sin control. Número dos, el tema del fentanilo, ¿no?, que está matando a 70,000 estadounidenses al año. Y en ese contexto de estos dos temas, de estos grandes polos, está la presencia de las organizaciones criminales, ¿no?, que se dedican tanto al contrabando de personas como al contrabando de drogas. Y los republicanos han tenido un problema muy serio. No sé si recordarán que Kevin McCarthy quería presentar como su primer proyecto de ley una ley de control fronterizo,
sí,
que básicamente era revivir las peores políticas de la era Trump. Fracasó. Hay que entender que la mayoría republicana no es un monolito conservador. Hay muchas facciones. Obviamente la que ahorita lleva la batuta es la fracción más retardataria, ultraderechista, xenofóbica, racista, que está aglutinada en el Freedom Caucus. Y dentro de ese Freedom Caucus hay todavía un grupo menor que fue el que casi le impide llegar a la presidencia de la Cámara, Kevin McCarthy. Este grupo está impulsando esas políticas, pero hay otro grupo de moderados, incluso republicanos que están de estados fronterizos, que conocen mejor la política fronteriza, que entienden bien la importancia que tiene una buena relación con México, que no quieren cerrar la frontera, no quieren poner alambres de púas, saben la importancia de la dinámica fronteriza, que los están deteniendo. Entonces, los republicanos se vieron imposibilitados de definir la agenda legislativa sobre esa ley de control fronterizo, precisamente porque no tienen los números, y entonces estamos viendo esta iniciativa de Dan Crenshaw y Michael Walls de usar al ejército, el presidente del comité. Entonces yo creo que están buscando ver qué pueden sacar de tabla raja y están con esa dinámica poniendo a la Casa Blanca a la defensiva, y eso explica por qué me parece la comparecencia de la DEA en esos términos, del Procurador General, porque le quieren decir al público y a la opinión pública, nosotros sí estamos haciendo algo, estamos reaccionando, hemos hecho esto, que no lo habíamos publicitado, no lo hacemos, que no queramos que las organizaciones sean consideradas terroristas porque hay preocupaciones diplomáticas con México, que tenemos que tener una buena relación. Entonces creo que es una dinámica básicamente política, porque si nos damos cuenta, no han cambiado mucho las realidades objetivas, sí, ¿no?, ni del trasiego de drogas ni del trasiego de personas.
De acuerdo completamente.
Qué contigo. Buen análisis, de verdad.
Muy buen José. Análisis, José, sí. De verdad te lo agradecemos muchísimo. Vamos a estar en estos momentos, justo estaba, bueno, mientras hablábamos, por un lado CNN lo traía otra vez destacada la nota, pero también mientras hablamos comenzó la conferencia todas las mañanas del
seguro
presidente
va a ser
del
tema,
Observador. Y hoy van a hablar de seguridad, de hecho están hablando de seguridad, y bueno, pues seguramente será tema en un ratito más. Gracias, José, y nos mantenemos en contacto. Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias, buenos días.
Abrazo. Gracias, José López Zamorano, periodista en Washington, ¿eh? Muy completo, la verdad, lo que nos está diciendo. Y hablando rápidamente de Tamaulipas, pegando un brinco, digamos, temático, pero no de la región, Javier Risco, se está dando a conocer y estamos buscando hablar también con la Red por los Derechos Digitales, que el día de hoy tendrán una conferencia de prensa sobre esto, pero se está dando a conocer que la Sedena utilizó el programa Pegasus contra un defensor de derechos humanos, y se trata ni más ni menos que de Raimundo
Raimundo Ramos, con quien tanto hemos hablado aquí en este programa.
Increíble.
Raimundo Ramos, defensor de derechos humanos, precisamente allá en Tamaulipas. De verdad, hemos hablado con él en muchas ocasiones. Apenas hace una semana estuvimos hablando después del asesinato de estos jóvenes a manos de integrantes, precisamente de la Sedena. Raimundo Ramos fue atacado con el programa israelí justo cuando documentaba la muerte de 12 civiles a manos del ejército. El ejército mexicano espió con Pegasus al activista Raimundo Ramos y utilizó la información extraída para afectar la documentación de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo el caso donde soldados abatieron a 12 civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esta es una investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, de artículo 19 y de Social Tick, que permite establecer que el activista de Nuevo Laredo fue blanco de una campaña de seguimiento por parte del Centro Militar de Inteligencia, un organismo que opera en la secrecía y bajo el mando directo del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Estamos esperando a ver si podemos hablar con el propio Raimundo Ramos y también que se dé a conocer ya toda esta investigación. Insisto, hoy también Animal Político está en esta investigación, Javier, y se presupone que hoy como a las 11, 12 del día habrá una conferencia de prensa.
Importante el cuándo. Fue en 2020, entre el 16 de agosto y el 3 de septiembre. Importante decirlo, es en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, utilizado por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Y tenemos los casos que ya habíamos documentado aquí, el caso del periodista Ricardo Rafael, que también fue en este sexenio, y otros casos, Javier, de personas que han sido espiadas con este software, Pegasus, o spyware Pegasus, que termina infiltrándose, digamos, al teléfono, lo hemos platicado aquí también, y ahora ya incluso de una manera que ni siquiera tienes que haber ni contestado ni darle clic a ningún vínculo, sino tiene manera de meterse al teléfono celular de una persona, básicamente pues a través de ciertos mecanismos ya mucho más sofisticados de espionaje. Así que software, spyware Pegasus, pues sigue activo.
¿Te acuerdas la respuesta del presidente a esto? ¿O no recuerdas?
No,
aquí
no
a bote pronto. Fue en la conferencia matutina cuando le preguntaron directamente y dijo, nosotros no hacemos eso. Y el reportero recuerdo que dijo, no, es que está documentado. Está documentado que sí se utilizó este software. No, nosotros no hacemos eso. Investiguen. Entonces, seguramente será la respuesta otra vez desde Palacio Nacional, el nosotros no hacemos eso, pero esta Red por los Derechos Digitales lo documenta y son los hechos. Esta investigación seria, justamente desde la Red también, con el apoyo también de Animal Político.
Sí, hay un podcast mío del País, el episodio 57, que lo publiqué el 5 de octubre de 2022, México y el Ejército Espía, que habla precisamente del caso de Ricardo Rafael de manera muy específica. También ahí ya se hablaba de Raimundo Ramos, de este espionaje, y bueno, pues vamos a ver qué es lo demás que se da a conocer el día de hoy. Pero bueno, así las cosas.
Estás escuchando Así las Cosas.
El Movimiento Ciudadano se va a dedicar a construir el proyecto que sin duda va a gobernar el país el próximo año. Y tenemos que ganar los congresos y tenemos que regresarle el espíritu independiente y autónomo a los órganos que hoy son objetos de este ataque, de este desmantelamiento.
Así las Cosas.
Y rápidamente nada más, gracias a Ernesto Núñez, al ratito vamos a platicar con él, subdirector de información de Animal Político. Ya me está pasando también lo que están publicando ellos hace unos minutitos, y es esto: el ejército espió a defensor de derechos humanos para influir en una investigación, y ojo, aquí lo dice Animal Político, el secretario Sandoval lo avaló. Esto es lo que está publicando en estos instantes Animal Político, y ahorita lo comentamos con mayor profundidad, Javier.
Bueno, ahí está, y con eso también arrancamos este día. Y otra de las notas rápidamente que aparece hoy en las portadas de los diarios de circulación nacional tiene que ver con la decisión del partido Movimiento Ciudadano de abandonar los comicios del Estado de México y de Coahuila. Habría que decir que, bueno, es una justamente de dentro de las encuestas, pues por ahí marcaba Juan Cepeda entre el 5 y el 7% en el Estado de México, también en Coahuila se estaban buscando si iba a haber o no alianzas. Está en la línea Jorge Álvarez Maínez, eres diputado y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano. Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Buenos días, Javier, Gaby, gracias por el espacio y la oportunidad de platicar con el auditorio.
Bueno, pues a ver, Jorge, ¿estrategia política o lo que dijeron el día de ayer y lo dijeron públicamente, ya hay un arreglo en estos dos estados de Morena con el PRI?
Bueno, son las dos cosas, no solamente en estos dos estados, el tema que están tratando ahorita previamente, que se explica por el fenómeno de la militarización, no tendría lugar o no tendría cabida si no hubiera de antemano una lógica impulsada por los gobiernos del PRI y por el gobierno de Morena con los votos de los parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados del PRI. Eso es un hecho, no es ni siquiera una especulación. La manera en la que se ha designado como embajadores a los exgobernadores de Quintana Roo, de Sinaloa, de Sonora, el pacto, el contubernio que se ha hecho en Hidalgo, en Campeche, pues bueno, creo que eso es un hecho político. Frente a eso, también hay que decir que en el caso de las elecciones a gobernador en este 2017 tienen un componente especial. No hay candidatos a presidentes municipales, no hay la renovación de un mapa político, de un bloque que permita a las fuerzas políticas alternativas construir en esos estados una identidad política, una reconfiguración política. Y para nosotros es muy evidente que el PRI le va a entregar a Morena el Estado de México y a cambio van a permanecer, por los intereses de su dirigencia nacional, del grupo que dirige al PRI en estos momentos, en la gubernatura de Coahuila.
Ya. Jorge, y en este sentido, me llama un poco la atención también, digamos, como los tiempos, ¿no? Es decir, lo dan a conocer, digamos, el día de ayer. Finalmente, pues Juan Cepeda sí había tenido, aunque no una campaña abierta, había estado no tan activo, pero bueno, pues ahí estaba con una visibilidad importante. ¿Por qué apenas ahora? ¿Qué fue lo que los lleva, Jorge, a decir, pues no vamos a participar?
Bueno, justamente hoy era la fecha límite para separarse del cargo, en el caso de Juan Cepeda, para pedir licencia como senador, y entonces ya iba a ser un hecho consumado. Nosotros tratamos de dar el mayor tiempo posible para este anuncio, porque tampoco queríamos descartar ninguna posibilidad y queríamos evaluar los escenarios que se fueran a ir configurando. En el caso...
Pero perdón que te interrumpa ahí, Jorge, cuando dices no queríamos descartar ninguna posibilidad, ¿a qué se refieren con posibilidad? Es decir, por ejemplo, haberse sumado a algunas de las alianzas o coaliciones, ¿o a qué te refieres?
No, en el caso de sumarse a las coaliciones, eso es un tema que nunca estuvo sobre la mesa, que no tiene para nosotros, bajo la configuración actual de las coaliciones, en este escenario de polarización, para nosotros no tenía ninguna posibilidad. Me refiero a las candidaturas, a los géneros, a las posibles alineaciones que se pudieran haber configurado, pero en realidad es un escenario que desde ya hace meses, en el caso de Juan Cepeda, de Movimiento Ciudadano, ya se perfilaba, y que nosotros creemos que es mejor dedicar todo nuestro tiempo, nuestra energía, a construir el escenario del 2024, pues prestarnos a una farsa como la que se está viviendo en el Estado de México, porque si hubiera alguna intención de aplicar la ley en el Estado de México, pues para quien haya ido de tan solo en la carretera de Ejea Toluca, es evidente que los actos anticipados de campaña...
Pero, a ver, perdón, Jorge, si ese va a ser el argumento, Jorge, ¿ustedes, basándose en eso, podrían estar fuera del 2024? Si hay campañas anticipadas...
Sí, porque
va a suceder.
No, y además, mira, yo acabo de estar, por ejemplo, en Chiapas, en la selva, La Candona, en lugares remotísimos, y por todos lados hay pintas que dice, es Claudia, por ejemplo, o las de Adán Augusto,
sí, entonces,
en fin, ahí están.
Sí, también. Si ese es el argumento, podría ser que en 2024 Movimiento Ciudadano tampoco vaya?
Tiene razón, Gabriela, de que por todos lados hay campaña anticipada. Nosotros tenemos justo más de 30 demandas contra las mal llamadas corcholatas por esos actos anticipados de campaña. Hay medidas cautelares, acciones, sanciones que ya hemos ganado en el Instituto Nacional Electoral, que han sido ratificadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque precisamente esa es la gran lógica que tiene el presidente con el plan B. Cuando decimos que el gobierno quiere tomar el control de las elecciones, que quiere elecciones a modo, es precisamente para poder violar la ley de forma impune, como lo están haciendo los precandidatos oficiales, y particularmente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación.
Sí. A ver,
pero me parece que en el caso del 2024 es una configuración muy distinta, a diferencia del Estado de México, que solo elecciona gobernador, y que si Juan Cepeda vuelve a hacer un esfuerzo titánico como el de 2017 o 2018, donde obtuvo el 18% y luego el 25% de la votación, en el caso del 2024 está en juego el Congreso de la Unión, está en juego las 300 distritos electorales, todos los lugares en el Senado de la República, 9 gubernaturas, prácticamente 1.800 ayuntamientos en todo el país, incluyendo, por ejemplo, los del Estado de México, y eso permite una competencia distinta.
Sí, pero nada más me quedo, entiendo lo que dices, sí, son dimensiones diferentes del tamaño de elección, eso queda muy claro, pero nada más me quería centrar un poquito otra vez en esto, es decir, ustedes dicen, bueno, hay actos anticipados de campaña, el Estado de México, etcétera, pero ese argumento entonces no aplicaría para el 2024, porque insisto, un poco lo que te decíamos, Risco y yo, es decir, si ese argumento está ahorita sobre la mesa, tendría que, en tal caso, decir, pues tampoco podemos ir en el 24. Es decir, ¿para entonces lo van a evaluar de otra manera y con otros argumentos?
No, porque no puedes tirar el Congreso de la Unión, porque no puedes tirar el Senado de la República, pero hay un componente que modifica por completo el comportamiento y la efectividad que tienen estos pactos políticos en lo oscurito, que es la participación ciudadana. En las elecciones presidenciales, la participación ciudadana rebasa los 60% tradicionalmente, y en el caso de las elecciones que no tienen, que no son concurrentes, que solamente se elige un cargo, lo acabamos de ver en Tamaulipas. En Tamaulipas, la coalición opositora pasó de más de 500,000 de votos en la elección de Américo Villarreal a 100,000 votos. Y el fraude se exponencia porque el valor relativo, ahora sí que del voto corporativo, de las estructuras, es mayor. Las estructuras que pueda tener el PRI y el régimen del PRI en Coahuila y el que pueda tener el régimen del PRI en el Estado de México pueden ser definitivas cuando la participación es baja y cuando no hay elecciones concurrentes.
Sí.
Y por eso es un fenómeno mucho más difícil. Por eso Juan Cepeda en el 2017 saca 18% y en el 2018, con todo y el efecto López Obrador, con todo y una campaña que no le favoreció a él en particular, presidencial del Frente, saca el 25% en el Estado de México y deja por primera vez al PRI senador de la República.
Y la justificación y las palabras que le das, estamos hablando con Jorge Álvarez Maínez, él es diputado y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano. ¿Qué le dices, Jorge, a este votante del Estado de México y de Coahuila que confiaba ciegamente en Movimiento Ciudadano y que veía ahí su opción para ir, movilizarse y votar? ¿Cuál es la justificación que ustedes les dan? El tema de ya está arreglado, no vale la pena participar, porque o ¿qué le están diciendo al que es su voto duro, su voto confiable, quien creía en ustedes en estos dos estados?
Que en el caso de Coahuila vamos a dar una pelea centrada en el Congreso del Estado, en que haya un contrapeso político ahí, en que haya una alternativa, un equilibrio distinto. Y en el caso del Estado de México estamos ya preparando el escenario del 2024 en donde se renovará Congreso del Estado, ayuntamientos y también la Cámara de Diputados.
Pero en el caso de gubernatura, en el caso de gubernatura en el Estado de México no les están diciendo nada a sus electores, digamos, a sus simpatizantes. Pues no vamos, nos estamos concentrando en el 24 y entonces los que en esta ocasión iban a votar, por ejemplo, por Juan Cepeda, porque sabemos que tiene, pues tiene un arrastre importante en una parte del Estado de México, ¿a ellos qué les van a decir? Pues nada, o súmense a otro, o voten por otros, o simplemente los van a dejar ahora sí que en la orfandad para la gubernatura.
No es la orfandad, porque yo creo que parte del tema que tenemos en México es un presidencialismo mental que se traslada a los estados con una sobresignificación de lo que son las gubernaturas. Les decimos que este no es el momento ni las condiciones que hay para generar esa alternativa en el Estado de México, que lo será el 2024, y que nosotros tenemos que concentrar, optimizar nuestros recursos y nuestra estrategia en el 2024. Y creo que es una estrategia también que ya ha aplicado Movimiento Ciudadano. Te doy el caso de Sonora, hace prácticamente 9 años. Uh-huh. Nosotros logramos ser la segunda fuerza en Cajeme y Nogales, que son la segunda y tercera ciudad en importancia por población en Sonora. logramos concentrar una alternativa política en Hermosillo sin competir la gubernatura, porque el escenario político de Sonora nos hacía factible competir desde lo local y no necesariamente en una elección para la gubernatura. Yo lo que creo es al contrario, justamente para que la alternativa y el capital político de Juan Cepeda quede habilitado, quede intacto de cara al futuro, me parecía importante no exponerlo a una farsa, no exponer a este movimiento que encabeza Juan Cepeda en el Estado de México a una elección pactada, y creo que, bueno, el tiempo dará la razón. Tal vez sea al revés las cosas y no se consume este pacto o este intercambio entre Morena y el PRI a cambio del Estado de México y de Coahuila. Pero yo creo que eso se va a validar también ante los ojos del electorado y de las personas cuando se consume.
Bueno, pues es la voz de Jorge Álvarez Máynez, diputado y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano. Gracias, Jorge, por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes, Javier. Gracias. Gabriela, gracias, buen día para todos los auditores.
Igualmente, buen día para ti también. Bueno, pues ya veremos y veremos también lo que dice el electorado, Javier, ¿no? Finalmente, reitero, sobre todo en el caso del Estado de México, Movimiento Ciudadano en la persona de Juan Cepeda, pues sí tiene una penetración importante en una sección, digamos, una región del Estado de México, no diría que en todo el Estado, pero sí, digamos, tiene un arrastre, ¿no? Eso nos puede negar. Y bueno, pues a esas personas, hoy lo que Movimiento Ciudadano le está diciendo, pues no tienen candidato, y bueno, pues a ver qué es lo que van a hacer.
Es que estas justificaciones de, es que no vamos por la cochinada que ha sido el ver tantos espectaculares.
Lo cual
es cierto, pero lo cual seguramente pasará en 2024. Sí. Y dos, estos arreglos entre el PRI y Morena, que son evidentes, ¿a poco no va a haber arreglos en 2024 también?
Pues sí.
Digo, si se habla de arreglos en 2024, Movimiento Ciudadano va a decir, oigan, estamos viendo lo mismo que el año pasado, así que,
tampoco
¿qué
vamos.
Creen? No vamos.
Bueno, ahorita estaba también echándole un ojo a esta investigación que publica Animal Político, muy completa, muy dura, ¿eh? Todo lo que el secretario de la Defensa avaló de este espionaje. Ahorita vamos a terminar de revisar y se las comentamos en un ratito más. Vamos al corte.
Al regresar, en Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, explicará la importancia de las consultas técnicas en materia de maíz transgénico que solicitó la Oficina de Comercio de Estados Unidos.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. A esta hora se tiene afluencia alta en las líneas 3, 7, 8, 9 A y B. Se presenta un intervalo de 5 minutos entre el paso de los trenes. Te recomendamos anticipar tu salida. En el resto de las líneas activas de la red se opera con afluencia moderada y el intervalo oscila de los 3 a los 5 minutos. Recuerda que para agilizar el servicio es importante respetar el libre cierre de puertas y permitir la salida de personas antes de ingresar al tren. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro.
Mujeres. W. Mujeres.
Rompe estereotipos. Rompe todo.
Porque me reinvento.
Soy la mujer que elijo ser.
W.
Todo lo que hacemos tiene un porqué que hace posible lo imposible.
W Radio. Una estación de Radiopolis.
FedEx te lleva a la final de la UEFA Champions League 2023. Envía un paquete nacional o internacional y participa para ganar uno de los 6 viajes para 2 personas a la final en Estambul, Turquía. Envía como campeón con FedEx. Consulta términos y condiciones en fedex.com/promofutbol. Vigencia del 15 de febrero al 15 de abril del 2023.
¡Eso es el sonido de la primavera!
Llénate de energía y estrena una Mitsubishi L200 con tasa desde 9.9% o con mensualidades desde 4.999 pesos o comienza a pagar en junio.
Válido hasta el 31 de marzo de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la carne molida de res 80-20 está a 78 pesos el kilo y la milanesa de cerdo fresca a 98.90 el kilo. Sí, a solo 98.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 8, aplican restricciones.
Escucha sin costo, solo en Amazon Music. Al cliente lo que pida, el nuevo podcast de Gaby Barkentin y Javier Risco. En Al cliente lo que pida, ustedes son los jefes de información, eligiendo el tema del episodio a través de las encuestas de Twitter en los perfiles de Gaby y Risco.
La vuelta de los octavos de final de la Champions League viven en Cadena W.
Viene pelota, segundo palo, rebote, gol.
En su casa, el Bayern Múnich recibe al PSG. Miércoles 8 de marzo, 2 de la tarde. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz de la Champions League. ¡Gol!
Habla Mario Delgado.
La transformación avanza por la voluntad de la mayoría del pueblo de México. Antes el gobierno estaba al servicio de los poderosos, protegía los intereses de los de arriba y saqueaban el patrimonio de la nación. Ahora es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Y primero van los pobres, se combate la corrupción y se defiende la soberanía. Tenemos al segundo mejor presidente evaluado de todo el mundo. Y tenemos mucho pueblo. Sigamos con esperanza transformando la patria que soñamos para la felicidad de nuestros hijos y nuestras hijas.
Morena, la esperanza de México.
Lucero y Mijares nuevamente juntos.
Si lo que sientas, haz lo que piensas.
Nueva fecha, 26 de marzo, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio.
Para saber si me has...
Lucero y Mijares, hasta que se nos hizo, 26 de marzo.
Por culpa del amor.
W Radio invita.
En apoyo a las regiones más pobres, marginadas y rezagadas,
el Senado aprobó una reforma para que los programas y proyectos de desarrollo enfocados al sector social de la economía se dirijan a estas zonas.
Se garantiza así el mandato constitucional de que el Estado promueva una más justa distribución de la riqueza
y facilite el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de las personas y los grupos sociales.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas. Y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables!
Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
¿Sabes qué hace la CNDH?
No, realmente no.
En la CNDH, tus derechos son nuestra prioridad. En 2022, publicamos 302 recomendaciones, la cantidad más alta en la historia de la comisión. Si presentas una queja, hoy te atendemos más rápido. Hemos logrado reducir los tiempos de atención a quienes han sufrido violaciones a sus derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Expropian y no pagan en proyectos carreteros.
Reforma.
Urge Estados Unidos a México hallar a plagiados.
Milenio.
Sedena, Marina y FBI buscan a los cuatro estadounidenses levantados.
Excelsior.
FBI y gobierno mexicano buscan a secuestrados.
La Jornada.
Levantan en Matamoros a cuatro ciudadanos de Estados Unidos. Gran búsqueda.
El Financiero.
Piden en Estados Unidos consultas con México sobre el caso del maíz.
El Economista.
Estados Unidos da primer paso para contrarrestar política de México sobre el maíz.
El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Got more than 30,000.
El Financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las cosas.
7 de la la mañana con 43 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, Javier, ¿qué tal?
¿Qué tal, buen día. Maestro Quintana, buenos días, qué gusto escucharlo.
Igualmente.
Maestro Quintana, ahora sí que harta cosa. A ver, arranquemos con las consultas, el maíz, ya nos habías platicado del tema del maíz. Por ahí nos habías dicho, bueno, a ver cómo reacciona Estados Unidos ante lo que dijo México. Pero si nos recuerdas un poquito la historia y dónde estamos parados.
Así es. Esto comenzó en el año 2020 cuando el presidente emitió un decreto. Uh-huh. Y dijo, no más importación de maíz genéticamente modificado a partir del mes de enero de 2024. Uh-huh. Es decir, el próximo enero ya estaría prohibida la importación de este tipo de maíz. El problema es que prácticamente todo el maíz que importamos es genéticamente modificado, porque importamos maíz amarillo. Uh-huh. Producimos en México fundamentalmente maíz blanco, que es el que se utiliza para consumo humano, e importamos maíz amarillo que se utiliza para forraje, para alimento animal y para la industria. Bueno, estaba ese decreto. Estados Unidos reclamó y dijo, ese decreto es violatorio del Tratado México-Estados Unidos-Canadá y va a afectar fuertemente al comercio entre los dos países. Hubo de manera informal estos reclamos y este año, en 2023, en los primeros días, se modificó ese decreto y se dijo, se va a prohibir la importación de maíz genéticamente modificado para consumo humano. Y se va a buscar que gradualmente se vaya reduciendo la importación del maíz transgénico para otros propósitos. Y parecía que con esto pues quedaba resuelto el diferendo porque Estados Unidos iba a poder seguir vendiendo su maíz a México. Pero, uh-huh, la oficina comercial de la Casa Blanca, así como los productores de maíz de Estados Unidos, no quedaron satisfechos, no quedaron conformes. Uh-huh. ¿Por qué razón?
Sí, ¿por qué? Ajá.
Porque perciben que hay una rendija a través de la cual en el futuro se puede prohibir la importación. Cuando se habla en ese decreto de que pues gradualmente se buscará la sustitución del maíz genéticamente modificado. Entonces, ¿qué fue lo que ayer pasó? La oficina comercial de la Casa Blanca formalmente, ya de manera oficial, convocó a consultas. ¿Sobre qué base? Sobre la base de un capítulo del T-MEC, del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, dedicado a temas de sanidad vegetal y animal. Y en ese capítulo se establece que los principios que van a regir el comercio en la región tienen que estar fundamentados en la ciencia. Es decir, si hay, como en este caso, un reclamo de México y le dice a Estados Unidos, ya no te voy a comprar maíz amarillo porque está genéticamente modificado y eso va a tener repercusiones en la salud de los mexicanos, pues demuéstramelo, tan claro, simple como eso. Uh-huh. Dame los argumentos científicos para que tu decisión expresada en el decreto se fundamente. Si no los tienes, entonces nos vamos a un panel de solución de controversias, uh-huh, donde sean árbitros los que decidan quién tiene la razón. ¿Qué responde México? ¿Sí? México lo que dice es que más allá de la discusión respecto al criterio científico, el decreto no daña comercialmente a Estados Unidos y por lo tanto no se pueden ir a un panel de solución de controversias donde tiene que haber demostración de un daño. O sea, la apuesta de México es que a pesar del reclamo norteamericano, ahora ya expresado en términos formales, no logre instalarse ese panel. Y bueno, todo esto parece un asunto muy, muy técnico, muy alejado pues de nuestra mesa.
Pero no, ¿sí?
Pero no, porque si, por ejemplo, supongamos que México dejara de comprar maíz amarillo a Estados Unidos.
Pues valemos queso, porque nos habías dicho todo lo que significa de forraje y demás asuntos.
Sí, sobre todo para aumentaría de manera drástica el precio de la carne de res, de la carne de pollo, del huevo, todavía más por si faltara, de los refrescos, de las pastas y galletas, de un montón de productos y productos pecuarios y productos industrializados que dependen de que haya suficiente abasto de maíz amarillo. Entonces, sí, esto que puede parecer algo que está muy distante del día a día nuestro, esta disputa de si los transgénicos tienen efecto o no tienen efecto, si nos vamos a paneles o no, pues le pueden pegar duro a nuestra mesa y a nuestro bolsillo. ¿Cuándo ocurriría esto? Bueno, el plazo para una primera reunión de las autoridades sanitarias de la llamada FAA, la organización dedicada a drogas y alimentos en Estados Unidos, a medicinas y alimentos, y de la COFEPRIS en el caso de México, pues va a ser en el lapso de un mes. En los próximos 30 días tiene que haber una primera reunión donde se presenten las evidencias. Y después de presentarse las evidencias, pues ya se definirá si hay posibilidad de llegar a un acuerdo o no. Yo lo veo complicado porque se ve que los norteamericanos, pues ahora sí van con todo.
Sí está.
Se midieron un tiempo, pero sí, ahorita
no,
sí van de
no.
frente.
Ahora sí que con todo.
Hay varios frentes ahora.
Varios frentes con Estados Unidos. Pero híjole, mano.
Complicado. En el contexto de lo que platicaban allá de Matamoros, pues como que no es muy...
Como que no es el mejor
momento,
digamos.
Hay varios pendientes.
Es muy amable esta circunstancia.
Sí. Exactamente.
Bueno, pues ahí está, súper bien explicado.
Además,
sí. Ahí está lo que la explicación del maestro Enrique Quintana. Y se acaba de dar la información desde el INEGI del indicador de confianza del consumidor. ¿Cómo vamos con eso, maestro Quintana?
Pues no desentonó esta rachita positiva que tienen los indicadores económicos en este arranque del año. Subió medio punto. No parece gran cosa, pero lo importante es que siga hacia arriba, que siga mejorando la confianza de los consumidores. Porque, bueno, pues esto puede generar un mejor desempeño económico. Subieron sobre todo, por ejemplo, las posibilidades, la percepción de posibilidades de comprar ropa, zapato y alimentos. Se percibe un poco mejor la panorámica de la inflación y también se percibe un poco mejor la posibilidad de remodelar o comprar una casa, que no estuvo tan bien. El tema del ahorro, curiosamente, ahora no se ve tan bien la posibilidad de ahorrar. Y cuando se pregunta de respecto a los próximos 12 meses, pues también ahí más bien hubo un ligero retroceso. Pero en el gran promedio, medio punto para arriba la confianza del consumidor en el país. Así es que, pues siguen los buenos datos.
Sí, siguen los buenos datos y los buenos datos.
Hoy se hablaron de confianzas entonces, del gobierno de Estados Unidos y la del consumidor. Sí, una la baja, otra la alza, pero...
El gobierno de Estados Unidos no está tan buena, la de los consumidores pues está
medio
un poco
punto
mejor.
Arriba, muy bien.
¿Y el peso? ¿Cómo anda nuestro peso, querido Enrique?
El peso plantado. Y diciendo, a ver que alguien me mueva. 18.00.
Sí, plantado, plantado. Oye, escribes, nearshoring, ¿de qué tamaño serían sus beneficios? Muy importante también entrarle a este asunto. Gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazote.
Igualmente, saludos.
Abrazo.
Gracias, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. De verdad, vale mucho la pena el artículo el día de hoy. Dice, ¿de qué tamaño será el efecto positivo que el nearshoring traiga a la economía mexicana? Y bueno, pues a partir de lo de Tesla, obviamente se ha hablado mucho de este asunto y vale mucho la pena que le echen por ahí un ojo. La fotonota abajo del artículo del maestro Quintana dice: muere Enrique Florescano, erudito pensador mexicano. Así que, bueno, pues así las cosas esta mañanita. Señor Javier Risco.
Estamos poniendo canciones.
¿De qué?
Que entusiasmaron mucho. Ustedes no escucharon a Gaby Barkentin a las 6 de la mañana ni a Ivette Parga, pero no saben cómo se entusiasmaron con los hombres G.
No, más bien me sorprendió muchísimo que sigan activos. Y es que vienen los hombres G, ¿no? ¿O
sí,
cuál era el tema?
Sí, este viernes y sábado.
Viernes y sábado.
Celebrando sus 40 años, Barkentin. En la gustada sección.
Sí, date cuenta de tu edad, Barkentin.
Bueno, 40 años de carrera.
Está bien. 40 años de carrera, así que Javier Risco decidió hoy poner a los hombres G. Y con esto nos vamos al corte. ¡Súbale!
Aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve. Donde hubo calor y yo lo noto. Puedo ser un cabrón, pero no un tonto. Y lo noto. Noto que mi corazón no se renova. Que las miradas se caen y que muere el mar. Tú y yo tenemos que hablar. Porque...
Hello.
Así las cosas.
This is a recording.
Hello.
5551-668-900
y al 800-718-1414.
After the tone,
tune.
Al aire.
En W. Al regresar, en Así las Cosas.
Para hablar de la escultura de la joven de Amahac, conversaremos con Rocío Márquez, presidenta de la Coordinadora Artesanal Indígena y miembro del Movimiento de Mujeres Indígenas Originarias y Afrodescendientes.
Sears te invita a presenciar su pasarela Spring in Fashion 2023 desde el hermoso puerto de Acapulco, en donde nos presentarán las tendencias para la primavera y verano. No te pierdas su transmisión en vivo este martes 7 de marzo a las 19 horas en el Instagram y TikTok de Sears México. Y no olvides que Sears me entiende.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
De momento, si no hay problema, la circulación en dirección al centro de Calzada de Tlalpan, aunque sí presenta algo de carga vehicular, no se ha dado esa manifestación que se tiene prevista por parte de transportistas y microbuseros de la zona del viaducto en dirección al Zócalo. En lo que es esta última zona del centro histórico, continúa el dispositivo de seguridad por parte de la policía para evitar lleguen manifestantes a la Plaza de la Concepción, y también la policía está a lo largo de la Calzada de Tlalpan desde Tasqueña hasta lo que es San Antonio va para vigilar que no haya alguna afectación. Por otra parte, se desplaza por lo que la zona de Río Consulado, en dirección hacia el aeropuerto, carga vehicular, en este caso puede utilizar el eje norte o viaducto Río de la Piedad. Lo hace a través de lo que es la zona poniente, de hacia Constituyentes, hacia la salida de Toluca, y alenta la circulación sobre el observatorio. En este caso puede utilizar de preferencia Reforma Lomas. El reporte sigo pendiente.
Mujeres. W. Mujeres.
Rompe estereotipos, rompe todo.
Porque me reinvento.
Soy la mujer que elijo ser.
Doble U.
Todo lo que hacemos tiene un porqué que hace posible lo imposible.
W Radio. Una estación de Radiópolis.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la carne molida de res 80-20 está a 78 pesos el kilo. Y la milanesa de cerdo fresca a 98.90 el kilo. Sí, a solo 98.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 8, aplica restricciones.
Ese es el sonido de la primavera.
Estrena una Mitsubishi Expander Cross con un año de seguro gratis, más seguro de autopartes, más 0% de comisión por apertura, o comienza a pagar en junio. Válido hasta el 31 de marzo de 2023. Consulta términos y condiciones en mitsubishi-motors.mx.
Mitsubishi Motors.
Participa ya en la promo Más Citibanamex. Gana un año de boletos para asistir a conciertos, festivales y mucho más. Contrata cuanto antes tu cuenta de débito o tarjeta de crédito Citibanamex. Duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023. Consulta bases legales en citibanamex.com/promo.
La vuelta de los octavos de final de la Champions League viven en Cadena W.
Viene pelota, segundo palo, rebote, gol.
En su casa, el Bayern Múnich recibe al PSG. Miércoles 8 de marzo, 2 de la tarde. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz de la Champions League. ¡Gol!
Estallar el Foro Sol.
¡A la rica nena! ¡Sabrosito!
Con el cierre de su gira, estalla Molotov.
Yeah, we come and we don't care mucho.
12 de mayo.
Levante la mano.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Dame todo el power.
O escuchando la programación.